Aquí comienza Conversafines, tu programa de cine desde 2009, ahora en formato de podcast, hablando de libros y de cine con todo el cariño del mundo. Tu pequeño espacio radiofónico frente a la gran pantalla. Edición número 131 de Conversacines. Les saluda con todo el cariño del mundo Chus de León. Esta semana hablaremos de drogas, de habitaciones muy cerradas, de dolor, de niños caminando por el techo y de váter tremendamente sucios, de cómo no tener filosofía de vida puede ser una tremenda y lamentable filosofía de vida, de familia, de estructuras, de correr como locos y de todo lo que ustedes quieran. Nuestro correo es conversaciones@hotmail.com, nuestro Twitter es @conversaciones y nuestro Telegram es t.me/conversaciones. Comienza aquí una nueva sesión de Conversacines. Muy buenas y bienvenidos a Conversacines, programa que, bueno, como es en formato podcast, ya no tenemos un horario como era en Radiópolis, que era a las 10 de la noche, siempre los martes. Ahora tú escuchas Conversacines cuando tú quieres, desde tu móvil, desde el podcast, y bueno, lo cual le da también un encanto interesante a esto de tener un programa desde el podcast, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Hoy afrontamos una sesión en la que viajamos al año 1996 con una película que tuvo un impacto bastante fuerte en la época, como es Trainspotting. Y bueno, recordamos que hoy es el formato de Conversa Libros, donde no solamente hablaremos de la película, sino que también hablaremos del libro, ¿no? Del relato del que sale esta película, del que yo no sé si tiene una relación directa o no, ahora lo comentaremos. Pero bueno, me parece interesante, como siempre hacemos, confrontar la lectura con lo que es el visionado de la película. Vamos a dar la bienvenida a nuestros queridos conversacineros. Hoy tenemos un estreno que para mí es un honor, porque es oyente asiduo de Conversacines desde hace tiempo. Y bueno, vamos a dar paso primero a nuestro querido Gorka Fernández. ¿Cómo estás, Gorka? Bienvenido.
Pues muy bien, buenas tardes. Has dicho antes que nos juntábamos a las 10, ahora nos juntamos a las 7. Bueno,
las 7 es la hora en la que enlatamos esto y lo preparamos bonito para que la gente lo escuche, pero luego vete a saber a qué hora nos escuchará la gente, ¿no?
Pero oye, las 10 era una hora, si me apuras, un poquito más bohemia, ¿no? Más esa...
Molaba, porque luego terminábamos el programa y había días que no sabías a qué hora llegabas a casa.
Bueno, y eso era algo, me imagino, que palparía el asunto. Hombre, sin duda alguna esas cervecitas de después eran buenas. Pero ese ambiente se palparía y me imagino que Najib lo palparía como oyente avezado que es, ¿no?
Bueno, vamos a presentarnos todos primero. Ahora quiero dejar a Nayib para el final, porque estoy seguro que habrás preparado esa presentación maravillosa que tú siempre haces. Dar la bienvenida a nuestro querido César Bardés. ¿Cómo estás, César?
Pues encantado de estar con vosotros.
Hoy, además, César creo que está encantado de convertir una película como Trainspotting, que creo que le encanta. ¿Verdad, César?
Sí, está en mi top 5.
Y bueno, pues doy pie a Gorka para que, bueno, de la presentación como se merece, a hoy la puerta de conversaciones. Me siento un poco Bertín Osborne cuando digo esto, ¿no? Hoy la puerta de conversaciones se abre para Najib Hatri. Hatri es, ¿no? ¿O cómo es el apellido?
Sí, Hatri.
Pues Gorka, te dejo para que presentes a Najib.
Bueno, curiosamente... Vamos a empezar por el apellido, ¿no? Es curioso porque los saharauis tienen el como apellido el nombre del padre. Entonces Najib se llama Najib Hatri Adu porque su padre se llama Hatri y su abuelo se llama Adu. O sea, se va perdiendo, ¿no?
Qué,
o sea,
qué bonito, por otra parte, me parece, ¿eh?
Es como muy romano, ¿no? Hijo de, ¿no? Luego tienen un Uld, que bueno, ya nos podría, que sería un poco más como la tribu a la que pertenecen, pero bueno, voy a presentar a Najib, que es un muy, muy poquito hombre, es por muy poquito hombre del siglo XX. Nació en octubre de 1999, quizás uno de los colaboradores más jovencitos que hemos tenido en conversacines. Uh-huh. Obviamente piensa como un ciudadano del siglo XXI. No es ni siquiera un millennial. Pertenece a la generación Z, aquellos que nacieron más allá de 1994. Esa generación que vive rodeada de influencers en un mundo de virales y tutoriales. Nos ha sacado un poco los colores porque sí que es cierto que mantiene una colección de DVDs, a pesar de que su generación es la generación del consumo digital de contenidos mediante eso, digital. Uh-huh. Son autodidactas y su sociedad es Internet. Najib es amante del cine y del cómic, seguidor de conversacines en anteriores etapas. Recuerdo haber comentado con él algún episodio cuando tenía 15 años. De hecho, me insistía en que volviésemos. Menos mal que Chus tuvo la genial idea de retomar. Políglota, lo mismo te habla en euskera que árabe, o más bien dicho, hasanía, inglés que español. Hombre ecléptico respecto a identidades. Prevalecen la saharaui, es saharaui nacido en el exilio, y la identidad vasca, es a la vez de la cuadrilla de Ayala. Ha hecho sus pinitos en el cine dirigiendo algunos cortos caseros. Va para politólogo, actualmente estudia segundo de Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco. Y Najib, marhaban, ongi etorri, bienvenido.
Mi esker, shukran, gracias por invitarme y joder, vaya recepción, ¿eh?
No me visto cuando,
muchos piropos, ¿eh?
Cuando Gorka lo presenta a uno, tienes que buscarte una chica rápido por ahí que a la que cortejar, ¿eh? Porque es que esto no se puede desaprovechar. Sí. Yo siempre digo que lamento no haber tenido a mi suegra delante para que Gorka me presentara, ¿eh?
Tal cual.
Nayib, ¿qué tal? Bienvenido, hombre. Encantado de tenerte aquí. Para nosotros es un honor y espero que disfrutes del programa y bueno, pues bien, que sea de tu agrado, ¿no? Gorka nos ha metido, esta vez Gorka nos ha metido un vasco camuflado, ¿eh?
Un vasco un poco más exótico.
Sí.
Eso es, así está bien, eso es. Un vasco un poco más exótico.
Bueno, pues familia, año 1996, Trainspotting, y bueno, esta vez quien ha elegido la película ha sido Gorka, y me gustaría, pues como siempre tenemos la costumbre, darle pie, recordarle a nuestros oyentes el lema de nuestro programa, que es que no nos escuchen si no han visto la película, porque se la vamos a destrozar. Y pues Gorka, te doy pie a ti. ¿Por qué Trainspotting? ¿Por qué volvemos a viajar al año 1996, ¿no?
Bueno, para mí la década de los 90 fue una época de mucho cine de pantalla. Trainspotting la vi en la pantalla y me gustó. Quería volverla a ver si con el tiempo había mejorado o todo lo contrario. No, para mí no ha mejorado mucho. De hecho, no me ha gustado tanto esta segunda vez que lo he visto. Y eso es bueno, porque al final yo creo que va un poco en la madurez de uno, que va madurando, va viendo otras cosas, y bueno, pues no le seduce tanto algo que en el 96 pues le llamó bastante la atención, ¿no? Pero bueno, es por eso.
Vale. Y bueno, hemos acompañado también con la lectura de la novela que la propusiste tú en el grupo Lee la Algaba. Y bueno, he de decir que tampoco ha tenido mucho éxito la novela. De hecho, ha habido mucha gente que ha abandonado la lectura porque no estaba gustando nada la lectura de la novela, ¿no? Bueno, tenemos un reto difícil por delante, que es defender o hablar sobre una película que bueno, ahora veremos a quién le ha gustado, a quién no le ha gustado, a quién le ha gustado más, menos, pero bueno, yo creo que es interesante cuando menos el ejercicio este que nos propone de confrontar el visionado con los que la vimos en el año 96, y me parece también muy interesante eso que comentas, ¿no? Porque uno es uno con sus circunstancias, ¿no? Y claro, el visionado que yo tuve, por ejemplo, en el año 96, es un año que yo le tengo muchísimo cariño por cuestiones tan banales y estúpidas como que yo soy aficionado del Club Deportivo Tenerife y fue el mejor año de nuestra historia, que jugamos una semifinal de la Copa de la UEFA, y desde entonces pues somos unos pobres desgraciaicos, ¿qué le vamos a hacer? Y recuerdo pues que yo era muy jovencito, tenía unos 18 añitos cuando vi esta película, y recuerdo que me impactó también en su momento cuando la vi, como a la mayoría de la gente. Y he de decir que, pues me ha pasado un poco lo mismo que acaba de decir Gorka, ¿no? Que visionado ahora con 42 tacos que tengo, pues no me he llevado tan buena impresión como cuando la vi en el año 96, ¿no? Pero bueno, ahora pasaremos turnos e iremos hablando. Una película que es de un director que tiene muchos seguidores, que es Danny Boyle, con una trayectoria, bueno, pues yo, para mi gusto, es un poquito desigual. También he de decir que, claro, aquí yo voy a hablar con mi subjetividad tremenda. El oyente que venga aquí, que sea súper fan de Trainspotting y que le encante Danny Boyle, nos va a poner a parir, porque no se va a sentir representado, creo, entre los que estamos hablando, a no ser que ahora pues nuestro querido Najib nos dé un tortazo a todos y nos diga que la película le ha encantado, ¿no? Un director, bueno, que yo creo que se basa mucho en lo visual, en casi el videoclip, y que para mi gusto sus películas hay veces que son muy deslavazadas, ¿no? Yo creo que para bien o para mal, yo creo que en este caso Trainspotting, la película, bueno, pues le vino bien ese montaje y esa forma de hacer cine. También es verdad que es una película que tiene sus virtudes, no quiero yo pecar de aquí de negativo, una película que para el momento fue una película descarada, atrevida, fresca para el momento en el que se descubrió, y bueno, antes me comentaba César, que ahora pasaré la palabra para que nos hable un poquito de quién es Danny Boyle, era una película que había unas colas tremendas en los cines para verla, fue un acontecimiento en su momento Trainspotting. César, tú me lo comentabas antes, ¿no?
Sí, yo cuando fui a verla, que además yo fui... Yo como era muy raro ya en el año 96, yo fui ya a ver la versión original. Y había una cola increíble para el cine en versión original. Pero vamos, yo tenía ya 30 años en el 96 y me ha gustado tan poco como ahora. Vamos, no me ha gustado nada, realmente. Uh-huh. Claro, haciendo un ejercicio de objetividad como crítico de cine, que muchas veces pues el gusto personal tiene que quedar a un lado y tienes que analizar las cosas con frialdad, hay que reconocer un par de cosas, y la primera es que Danny Boyle muchas veces tiene momentos cinematográficamente brillantes, uh-huh. ¿Vale? Quizá lo que me está contando o no me interesa o realmente no estoy nada de acuerdo con lo que me está contando, ¿no? Uh-huh. Pero cinematográficamente hay momentos muy brillantes en Trainspotting, eso es verdad, y además cuenta con algunos actores que son realmente buenos también. Uh-huh. Por otro lado, tienes toda la razón del mundo, Chus, en decir que es un tío muy regular, es un hombre que ha hecho películas que es ninguna obra maestra, podríamos decir, pero que ha hecho películas buenas. Ha hecho películas que para mí no llegan al aprobado, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, de Danny Boyle, me gusta muchísimo Tumba Abierta. Me parece que es su mejor película, con mucho. Porque actualmente pues ha dado un giro un poco a un estilo más blandito con Yesterday, ¿no? Que tiene momentos de una comedia que no me figuraba mucho en Danny Boyle. Es una comedia mucho más sofisticada y mucho más elaborada y con unas intenciones muy caprianas, ¿no? Pero en fin, antes te lo comentaba también, es una película que de alguna manera, Trainspotting, ha pasado como una película admirable para un determinado sector del público que le gusta mucho lo Destroyer.
Sí.
¿No? Todo lo que vaya en contra del sistema, ¿no? Yo, como soy absolutamente en contra de las modas, ¿no? Tampoco me sumo a esa corriente, ¿no? Y entonces me posiciono en contra de los destroyers. por sistema.
Yo creo que es un director
En cualquier caso, bueno, pues ya te digo.
Creo que es un director que encaja muy bien con el televidente medio que a lo mejor no ha visto mucho cine y se deja sorprender por sus visiones, ¿no? Yo recuerdo películas como La Playa, que en su momento fueron muy comentadas, o 28 días después. Yo le tengo que agradecer, pues, que de los debates cinematográficos más interesantes que a lo mejor he tenido en una barra de bar fue cuando el año de Slumdog Millionaire, que todo el mundo estaba que perdía el culo con Slumdog Millionaire, y a mí me pareció una película bastante tramposa, y recuerdo...
Y ya no se acuerda nadie de ella, ¿no?
Sí, ya no se acuerda nadie de ella. Recuerdo tener debates muy interesantes sobre esa película, que en los Oscars arrasó, y yo ese año me indigné un poco porque no entendía nada, ¿no? Pero bueno, para terminar una primera ronda, me gustaría escuchar al invitado, a nuestro querido Najib. Najib, ¿qué tal con Trainspotting? ¿Tú cómo lo llevas?
Bueno, yo... Es que Trainspotting, claro. Entiendo que vosotros la visteis en el estreno, en el 96. Es algo que habéis dicho, y yo, claro, la vi pues con 14, 15 años, en ese periodo en el que te crees que...
Es una edad muy adecuada para ver esta película, ¿eh?
Claro. Bueno, más o menos. Pero
o no.
Pero el caso es que te crees muy mayor viéndola, ¿no? Y más si lo enlazas con que es cine más o menos de culto, o valorado por mucha gente como cine de culto. Entonces, claro, yo la vi por primera vez en aquella época... Y me gustó, la verdad. Tampoco pensé que era una obra pues excelente, ni mucho menos, pero sí que me gustó, porque además, pues eso, con algún compañero de clase, con algún amigo, compartíamos pues las ideas que teníamos sobre la película y eso. Y también creo que a lo mejor no se ha conservado tan bien, porque es una película que está muy relacionada con su tiempo, ¿no? Es una película que... O sea, no se puede entender sin pues todo lo que pasó en los años 90 y en concreto con la generación X, esa tan marcada que hay en la película, y pues todo lo en Gran Bretaña, todo lo que pasó con Margaret Thatcher, los años posteriores, y entonces a lo mejor puede que por eso, al ser una película que está tan relacionada con su propio tiempo, vista hoy en día no se ha conservado tan bien. Y prueba de ello es que la segunda parte de Trainspotting yo la vi, y creo que el día de su estreno, y es que ni me acuerdo de ella.
Yo, o sea, no, me una, pasa lo mismo.
No me ha quedado ningún pozo de la segunda parte de Trainspotting. Sé que dije, pues bueno, he visto a Robert Carlyle y poco más. Y a Ewan McGregor y poco más. Entonces eso.
Pero sin embargo, perdona, voy a hacer un pequeño apunte.
Sí, sí.
Hay varias películas que hablan sobre esa época, dices, del tacherismo, ¿no? Esa reindustrialización del país que causó pues muchísima gente en la calle y una decepción en cuanto a las esperanzas en el futuro y tal, que esta película también va por ahí, ¿no? Pero hay películas que han resistido mucho mejor el paso del tiempo hablando de lo mismo de otra manera. Que no esta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ves una película que tampoco me encanta, ¿eh? Pero, por ejemplo, ves Full Monty y resiste mejor el paso del tiempo.
Sí, estoy de acuerdo, sí.
Yo hay una película de ese momento que me gustó mucho, que fue La Camioneta.
La Camioneta es una maravilla.
Sí, me pareció fantástica esa película de Stephen Frears. Una película pequeña, humilde, pero me parece un peliculón, y además del mismo año.
La camioneta con el díptico que hace con Café Irlandés es maravilloso.
Maravillosa también, Café Irlandés.
Muy bueno.
Un director que, mira, reivindico que toquemos algún día, porque no hemos hecho nada de Stephen Frears, y me parece un director muy aprovechable y que merece un programa, porque es de esos directores que a lo mejor la gente no conoce. Pero que tiene un cine pequeño, humilde, pero muy bueno, ¿eh? Bueno, pues hablábamos de esto, de esta película Danny Boyle, que, bueno, luego se ha ido un poquito por otros derroteros, ¿no? Pero, bueno, a mí, insisto que no quiero destruir tampoco Trainspotting, porque no creo que sea una película tampoco para destruirla, ni mucho menos. Creo que tiene muchas virtudes también y le reconozco esa frescura, ese montaje dinámico, esa escena, ¿no? ese trabajo de escena de dirección artística, donde hay, bueno, cosas muy interesantes como, y que creo que han quedado en el imaginario colectivo, ¿no? César decía antes que Danny Boyle es un cineasta que, bueno, será muy regular y todo lo que tú quieras, pero que tiene mucha capacidad de generar imágenes, ¿no? Y momentos cinematográficos. Yo creo que todos hemos viajado más de una vez a esa habitación donde se encierra este hombre para desengancharse, ¿no? Y esa habitación que se mueve, con el niño caminando por el techo, y es una manera muy cinematográfica de reflejar lo que es el mono, ¿no? De cuando está ahí enganchado. Otra cosa es que hablemos de los valores que tiene esta película como mensaje o como lo que quiere transmitir, que yo creo que es muy de dudosa validez, ¿no? De hecho, yo creo que el mensaje que transmiten no es nada positivo ni es nada recomendable. Pero bueno, para gustos colores y para colores las opiniones, ¿no? Gorka, que te veo muy, muy callado.
No, yo, fíjate que Najib decía, ¿no?, que hace referencia a su época. Sí que la puedo contextualizar en los ambientes de neoliberales y demás, pero a mí el 96 me queda un poco lejos de los 80, que es cuando hizo daño realmente la heroína, ¿no? Quizás no, igual, o sea, pero te estoy hablando de los 80, del punk británico, del punk inglés, de todo ese dolor. Por tanto, a mí ya en su día me pareció que el 96 era un poco como tardío, ya no creo que ya se estaba un poco la sociedad se estaba recuperando de aquella lacra que fue la heroína. Por eso que cuando he visto otras películas que abordan el tema y más centradas en los años 80, como fue El Pico, de Eloy de la Iglesia, a mí me pareció fantástica. Aparte, porque además te muestra la crudeza. El Pico te muestra cómo se pican. En el Trainspotting no te muestran prácticamente cómo se pica la vena. Te lo dejan entrever, ¿no? Entonces, bueno, digo, un poco por matizar o por completar lo que o por añadir algo a lo que planteaba Najib, ¿no?, respecto a la contextualización. Creo que para mí el 96 ya está fuera de la decrepitud de la heroína que fueron los 80.
Yo estoy de acuerdo, y de hecho hay una canción que, justo cuando me dijiste tú, Gorka, de que íbamos a hacer esta peli, hay una canción de Los Chicos del Maíz que dice: ¿qué tiene Trainspotting que no tenga el pico de Eloy de la Iglesia?
Ah, mira, no sabía.
Y como es eso, pues yo qué sé, o Navajeros, o... Quiero decir que esta película, si hacemos algún paralelismo con el cine kinky, por ejemplo, que pues, en España la importancia que tuvo, pues sí que es verdad que en el cine kinky, por ejemplo, se muestra mucho más la crudeza, pues, de lo que tú has dicho, de la heroína y problemas sociales que había en la época. Y sí que es verdad que se relaciona mucho más con los 80. Uh-huh. Aún así, en los 90 y a lo largo, que no es por defender Trainspotting de que me parezca una, pues eso, una obra excelente, sino que en los 90 seguía ese pozo del neoliberalismo en Gran Bretaña, y de hecho, a posteriori, con el asentamiento de Tony Blair, fue cuando se confirmó. Entonces, más o menos, sí que explica un poco, o me parece que sí que explica un poco la película, cómo esas circunstancias que se dieron, pues esos sucesos políticos y el asentamiento del neoliberalismo en Gran Bretaña, sí que más o menos, pues eso, explica la película cómo se asentó él durante los años 90 y en la posterior década, en los 2000. Entonces, sí que es verdad que el cine kinky retrata mucho mejor la crudeza de los años 80, la heroína, las drogas. Pero bueno, como obra no real o que no muestra la realidad como era, pero bueno, como una obra de ficción que puede mostrar algún detalle de la realidad, yo creo que Trainspotting a mí sí que me sirve, por lo menos.
A mí una película que me gusta mucho, que refleja un poco la sociedad británica de cambio, más bien de los años 70 que de los 80, y más en el ámbito musical que en el ámbito... Bueno, aquí también sale, ¿no? Hay ciertas partes que sale todo ese espacio underground que se mueve en la Inglaterra de los 80, que es 24 Hour Party People, ¿no? De Michael Winterbottom. va a ser una película muy interesante también para, bueno, pues todo lo que es el tema este británico de esa sociedad que, bueno, que se ve un poco reflejada en estos jóvenes perdidos, ¿no? Y que no saben muy bien por dónde tirar. Insisto en que el mensaje de la película es un poco triste, porque es una película que hace mucha apología de las drogas, de lo que es drogarse, de lo que es evadirse de la realidad, de lo que es afrontar la vida, ¿no? E incluso, bueno, es una película que yo no sé exactamente qué quiere contar, porque yo creo que el guión es un poco, voy improvisando y voy por aquí un día, otro día voy por allá, te meto una historia de un palo, de un robo, pero también te meto una historia del otro que se droga y que se engancha. Es un poco caos, ¿no?, el guión que tiene, ¿no? Y yo creo que, bueno, quizá en ese no lugar en el que quiere situar la película Danny Boyle, pues consigue una fórmula que le funciona, ¿no? Que es que esta película pues haya tenido ese impacto y ese sello tan potente en la gente que la vio en su momento, ¿no? Es un caso un poco extraño, ¿no? De una peli que es un poco, no sé, tiene un poco descontrolada, que sea tan unánime entre tanta gente en una época determinada. No, César, si tú tienes algo que comentar ahí como crítico de cine.
No, sí, sí, es que yo tampoco alcanzo a entender las razones por las cuales levantó tanta pasión, ¿no? O sea, me inclino, pero es una elucubración un poco que puedo resbalar perfectamente, me inclino a creer que es un poco por la rebeldía que destila la película, ¿no? O sea, esa rebeldía hacia un sistema que ni ofrece nada, ni da nada, ni se puede esperar nada de él, ¿no? Entonces, los jóvenes no tienen muchísima más salida, ¿no?, que ocuparse de los asuntos a través de un estado de semi-inconsciencia, ¿no? Haciendo así un ejercicio cinéfilo un poco extraño, pues podríamos decir que todas estas películas que reflejaron el neoliberalismo en la Gran Bretaña de la década de los finales de los 80 hasta los 90, podríamos decir que estos cineastas son un poco los sucesores de aquellos jóvenes airados del free cinema, ¿no?
¡Oh! Y qué maravilla, ¿no?
Claro.
Ese ¿cómo era? ¿Willy Delayer era? ¿O cómo era el nombre?
Sí, Billy
Delayer, qué maravilla de película, qué fantástico está este. Sí. Esos cineastas, ¿no?
John Schlesinger y Tony Richardson y toda esta gente, ¿no? Que también el mensaje, en el fondo, es el mismo, es rebeldía frente a un sistema anquilosado, aburrido, absolutamente rechazable, hecho a medida de otra generación que ni entiende ni quiere entender. Pero, sin embargo, los medios por los que va a ese mensaje, a través de un enfado, porque estaba muy enfadado esta gente, estaba muy enfadada, son mucho más digeribles, podríamos decir, ¿no?, que lo que me está proponiendo Danny Boyle en esta película o en otras suyas. Que al final, al fin y al cabo, insistieron tanto, a mí, por ejemplo, Ken Loach, que es un cineasta que puede estar en esta onda también, es un cineasta que me cansa.
Sí.
Porque me está hablando continuamente de la misma historia. Sin embargo, tiene una excelente película.
Eso te iba a decir, tiene películas buenísimas.
Que es Agenda Oculta.
A mí me gusta mucho Kes, por ejemplo, también. Tiene pelis interesantes, ¿no? Lo que pasa que sí, que estoy de acuerdo contigo en que te ves 10 películas y te cuentan lo mismo casi siempre, ¿no?
Sí, claro, a lo mejor ves dos y ya has visto la 10.
Sí, o sea, cuenta hechos más cotidianos.
Bueno, salvo Tierra y Libertad, ¿no?, que rompe un poco con esa línea. Oye, Chus, no sé si hablar del libro. Yo creo que Najib se ha leído el libro, fíjate lo que te digo.
Me he leído el libro, pero he de decir que los últimos capítulos me los he tenido que leer.
Las pasaste rapidito, ¿no?
Eso es. Entre que no tenía mucho tiempo y no aguantaba tanto la lectura, porque es decir que no soy un buen lector, la verdad, de novelas, pero el libro...
Te lo leíste...
Me dejó un poco...
Te lo has leído como el robot de cortocircuito, ¿no?
Más o menos. Me lo he leído diciendo, bueno, me lo voy a quitar del medio un poco. Pero bueno, o sea, es que tampoco tiene mucha... ¿no? Hay algún capítulo, por ejemplo, el capítulo de de cuando muere el bebé.
Sí.
Ese capítulo, por ejemplo, o sea, me ha impresionado mucho porque no sé cómo se titulaba. Pero bueno, la cuestión era que habla más o menos como estos chavales, como estos personajes, el libro, habla como estos personajes desean tanto el poder consumir heroína, o sea, el poder meterse algo, porque se dan cuenta de que el bebé ha muerto, la madre está, es que no me acuerdo el nombre de los personajes, pero bueno, la madre está, pues eso, está aterrada, está llorando, no puede más con su vida, y parece como que todos van a preocuparse, y va el protagonista, y le dice, estás bien, tranquila, te voy a preparar un chute, así nos lo metemos tranquilamente, y te relajas, y dice, eso sí, primero me lo meto yo y luego te lo metes tú.
Bueno, no sé si sabéis que el autor de la novela sale en la película, Irving Welsh.
Sí, sí, es el que le da los supositorios de opio.
Correcto.
Para... Sí, sí, sale dos veces, al principio y al final, sí.
Sí, es un pequeño homenaje que le hace Danny Boyle. No sé si serán amigos también, ya. Lo desconozco.
Tiene cara de camello, ¿eh?
Ya se le... Sí, cara de colgado, sí, eso debe decir.
Sí, sí. Pues es curioso porque Irving Welsh, que yo coincido contigo, Najib, con el tema del libro. El libro va más allá. Si aguantas el tiempo del libro, te aporta mucho más que la película. El fallo que le veo yo al libro es que es muy demasiado visual y además no te ambienta la idea. O sea, tú estás en Edimburgo, pero es lo mismo que podría ser en sí, Kuala Lumpur.
Totalmente,
o sea,
de acuerdo. Sí, sí.
No te lo ambienta. Y es una cosa que a mí, si no, aparte que hay muchísimos
A mí me saca.
Te saca.
Aparte de que sí. la redacción que tiene, la manera de contar la historia, me parece demasiado deslavazada, todavía mucho más deslavazada que lo es la película. Y son tantos personajes, con tantos nombres raros.
Sí.
Que te hacerte un mapa mental de ubicarte y disfrutar de lo que ahí está pasando es complicado.
Sí, es súper confuso, hay demasiados personajes, eso es verdad. Y muy explícito a la hora de contar todo, que está bien, pero eso, como que te cuenta todo con, pues eso, intentando utilizar palabras pues malsonantes, pues, tacos y así. Y sin embargo, dices, igual no hace falta que me cuentes tanto.
Claro, si no conectas,
menos, ya me puedo hacer la idea.
Si no conectas con el mundo que te está contando, te sientes totalmente...
Con situaciones, Chus, Najib, no sé, ustedes así lo has leído, situaciones que son totalmente inverosímiles, que hay un tío muerto en la cama y resulta que como que revive porque tiene un calefactor que le está...
Se le va la bola un poco con el tema del calefactor, sí.
Pero el tipo ha muerto y, no sé, a mí no me... Mira, es el primer libro de esta temporada que llevamos de Conversacines, haciendo conversalibros también, y de la anterior etapa, que hicimos 6 o 7, es el único libro que he dejado. Porque yo tengo una máxima, que si no tu libro no te gusta, no te aporta y no te llega, chico, aunque yo tenga que venir aquí a hablar del libro, pues digo aquí directamente, no lo he podido terminar y ya está.
Hombre, es que un libro te tiene que aportar, un libro para sufrirlo no tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, que no eres tú, que de hecho en el grupo Lee la Algaba, que somos unos cuantos que hemos compartido lectura... Yo creo que lo hemos dejado todos, vamos, porque...
Entonces, me alegro de que he venido aquí con un poco de remordimiento de conciencia diciendo, joder, no me he leído bien el libro,
pues voy a quedar mal. Pues eres el que más ha leído.
Sí. ¿Qué por cierto? Yo lo leí en su momento, porque como era el enorme éxito de la película y tal, digo, bueno, voy a ver si el libro me aporta otra cosa diferente, ¿no? Y puede pasar. Y estoy de acuerdo con la visión de Gorka de que sí que el libro tiene algunas cosas que sí me aportan más que la película, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con Chus en que o conectas con ese mundo o estás absolutamente al margen de lo que te está contando. Y es lo que me pasa también con el libro, ¿no? O sea, el libro a mí no me gustó en su momento, no me gustó nada. Y desde luego, a mí la escena que me gusta, por entrar un poquito en cosas concretas, la escena que me gusta es cuando hablan de Sean Connery.
Sí, al principio de la película hay varios momentos. Me parece... Sí, interesante.
Bueno, ahí con la flema escocesa o la británica, vamos, con estas diferencias que hay de identidad que hablábamos antes, de identidades, es curioso cómo Wells es y Hodges, que es el adaptador del guión, son escoceses y Boyle es inglés. ¿Vale? Y que incluso, joder, yo antes cuando César has dicho que tú te viste la película en versión original, ole, porque la jerga escocesa que hay en la película, tela marinera.
Yo la he visto también en versión original, ¿eh?
Sí, sí.
Tengo costumbre de verla en versión original.
Y no.
Parece ser que era un
en la jerga, escotis.
No, pues como uno va leyendo letritas, pues no.
Ya os digo que era aún peor, y se dieron cuenta de que era tan indescifrable ya lo que estaban diciendo que decidieron redoblarla. O sea, está redoblada después del rodaje porque ni siquiera ellos entendían muy bien lo que estaban diciendo entre ellos, ¿no? Y que, por supuesto, iban a para su exhibición en el mercado americano, por ejemplo, lo hacía prácticamente imposible, ¿no?
Que la subtitularon, César, que en el mercado americano subtitularon la película.
Sí.
Para que se entendiese.
Y aún así redoblada, ¿eh?
Pero bueno, vamos, a lo que ibas, César, sin Connery, una figura escocesa donde no.
Sí, bueno. Él decía que no era británico, que era escocés. Uh-huh.
De hecho, Sick Boy.
Que
Sick Boy no para de hablar de él, ¿no? Como que mantiene conversaciones.
Sí,
con
te
él,
va,
que
te no va para...
El gran experto, ¿no? Además, dice que Operación Trueno es un éxito porque tiene más taquilla, mientras que Diamantes para la Eternidad no tuvo tanto resultado y tal, cuando es una película mucho mejor, en fin, habla como un experto absoluto. Lo que yo quería decir, por ejemplo, era que quizá el único ejemplo así más en contra de la droga que puede vestir a la película es el caso del tal Tommy, ¿no? Que no quiere entrar. Y cuando entra para prácticamente suicidarse.
Para morirse, sí. Sí, es cierto. Pero es cierto que por lo demás tampoco es que haga... Es que el mensaje claro de la película tampoco sé muy bien cuál es, porque no te deja claramente si lo que te está diciendo es esto no es una apología del consumo de drogas, es todo lo contrario. Y yo qué sé, tienes que buscar ser una buena persona, comportarte bien con los tuyos. Y claro, tú ves la película pensando eso, pero el final dice todo lo contrario.
Es que no, es que de hecho él se reafirma, dice, hay que ser un... Bueno, soy un cabrón, he engañado a mi tal... No sé, me parece un mensaje muy peligroso el que lanza la película.
A mí rompe, dices, por lo menos la amistad, ¿no? Por lo menos que perdure la amistad. Y al final se carga la amistad.
Sí,
pues es. Yo
el tío no tiene ningún escrúpulo, para mí, o sea, claro, exactamente. Y por ejemplo, el personaje de Robert Carlyle es un gay de libro.
Mm-hmm. Bueno, por lo menos la interpretación de Robert Carlyle se puede decir que está bien, ¿no?
No, sí, yo creo que en interpretación es la película.
Ya te digo que los actores, Ewan McGregor está estupendo, ¿eh? O sea, joder, está estupendo, hay que reconocerlo. Hay interpretaciones... Y la chica esta, la Kelly MacDonald, que es la que se acuesta con el McGregor, está muy bien también. Pero sí, la chica. La niña que tenía 19 años, que hace de 16. Pero desde luego, no es suficiente, que como tú dices, o sea, a lo mejor me está diciendo que no es una apología de la drogadicción, pero coño, qué bien nos lo pasamos.
Claro, sí. Totalmente de acuerdo, sí.
También me gustaría, la película, bueno, tiene, insisto, tiene momentos que son muy divertidos, ¿eh? Y tiene escenas, pero claro, es que para mí está deslavazada, ¿no? Porque no responde todo a un camino, ¿no? Es algunos momentos sueltos, hay escenas míticas, ¿no? Yo creo que, bueno, en cuanto a escenografía y tal, el momento váter en el que se mete por el váter para adentro para coger los dos supositorios.
Esa es la escena que todo el mundo recuerda y que yo más odio.
Sí, quiero decir que está muy bien hecha, ¿sabes? Que es como, hostia, tú la estás viendo y dices, hostia, ¿cómo se mete ese tipo por ahí para adentro? ¿Sabes?
Y en el libro es mucho más escatológico, ¿eh?
Sí, bastante más.
Eso es verdad, eso es verdad que lo retrata bien. Pero igual la escena más famosa de la película es incluso la primera la primera secuencia cuando le están persiguiendo los policías a Sick Boy, a Martin, se llama, ¿cómo se llamaba? Protagonista.
Sí, que es Rocoto, creo que se llama, bueno, respecto en literatura, que es, inicia la película en un punto que luego se vuelve a...
Sí, es una elipsis.
Y lo hace Scorsese en uno de los nuestros, por ejemplo.
Sí, sí.
Al principio de esa película, igual, la escena más famosa, pues es cuando justo le atropella un coche a Mark, al protagonista, y se apoya en la chapa del coche y se pone a sonreír casi como que está sonriendo a la cámara. Y de hecho, en la segunda película, creo recordar que se repite esa misma escena. Entonces, como que esa escena junto a la canción que suena, pues es como que la que más ha quedado para la posteridad.
Bueno, a mí hay una escena muy divertida.
Sí, que es cuando... no lo discuto, perdona un momento, Jesús. Sí. No lo discuto, pero quiero decir que cuando tú hablas con alguien de Trainspotting, siempre todo el mundo te dice la escena del váter. ¿Sabes? O sea, sí, no te dicen nunca la escena de esta de la sonrisa psicópata que lanza la cámara, porque es una sonrisa bastante psicopática, ¿no?
Hablan del váter y del niño que camina por el techo, ¿no? Y la habitación...
Exactamente. Esas dos son siempre las que salen. Pero cinematográficamente es verdad que la primera escena funciona muy bien. Además, es una declaración de principios, ¿no? Elige tu puta televisión, elige no sé qué, tal cual... Como diciendo, esto se trata precisamente de no elegir nada.
Sí. Una cosa, por ejemplo, que es una chorrada, ¿eh? Pero me parece un fallo tremendo el hecho de que te vendan el viaje de Edimburgo a Londres en autobús como si fuese una excursión de media hora al campo, ¿sabes? Joder, eso tiene que ser horas de autobús. Y horas y horas. Pues ponme un poquito de noche, o sal, baja, sube, pero... Es que vas de Edimburgo a Londres como si fuese... Bueno, pues voy a por pipas.
Bueno, ¿qué os parece? Estamos a mitad del programa. ¿Qué os parece si escuchamos un poquito de música y luego rematamos con escenas y momentos que nos hayan gustado o no de la película? Música la ha elegido el que ha elegido la película también, que es Gorka. Hoy te hemos dado plenos poderes, ¿eh? Has elegido la película, el invitado y la canción.
Y el libro, tú.
Y el libro.
Como no me paréis, Chus, como no me paréis.
Bueno, ¿y qué has elegido para escuchar hoy?
Nah, bueno, mira, ya sabes que ha sido un poquito rápido. Tenemos que elegir y se me ha venido la... Hubiese puesto la de los chicos del maíz que ha comentado Najib, si hubiésemos sabido, ¿no? Pero mira, poquito de punk. De punk... Pero no de los Sex Pistols, que es un poquito que no se mastica bien. Sino un punk de estos de The Clash, de London Calling, ¿no? Y esa canción que aparece en otras películas de London Calling, yo creo que se ha utilizado en muchas películas, y esa llamada de Londres, que ellos tienen esa llamada de Londres en la película.
Siempre que escucho punk me acuerdo de un grupo de unos amigos de Tenerife que tenían un grupo punk que se llamaban Punk con Mantequilla. Vale, pues os pongo aquí el enlace y nada, escuchamos la canción y retomamos el debate, ¿vale?
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning out. The imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London.
a breath, London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going big, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out.
Decir, como curiosidad, que la película tuvo muchas nominaciones a muchos premios, pero creo que no ganó ninguno. Estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión Adaptado, estuvo nominado también al BAFTA, también en la misma categoría, Guión Adaptado. Los premios independientes, Spirit Independent Premios, que no sé cuáles son, estuvo nominada a Mejor Película Extranjera. La Asociación de Críticos de Chicago la nominó a Mejor Guión y a Mejor Actor Revelación, a Ewan McGregor, pero no pegó, no se llevó premios, ¿no? Y luego también, bueno, comentar lo que hemos dicho del reparto que tiene, ¿no? Creo que hay interpretaciones muy, muy chulas, ¿no? Como la de Robert Carlyle, que está estupendo y que contrasta cuando lo ves en otras películas este papel de matón que hace, ¿no? Creo que contrasta mucho, ¿no? Y demuestra que se maneja muy bien el tío, ¿no? En el registro que tiene en el papel, ¿no? Y luego Ewan McGregor, que está estupendo. Yo creo que hace un papel con muchos matices, con momentos muy diferentes, y que, bueno, que lo maneja muy bien. De hecho, bueno, yo creo que esta película lo catapultó al estrellato, ¿no? Aparte de que es un actor que a mí me parece un actor estupendo. En fin. No sé si queréis comentar algunos momentos. Yo antes quise comentar uno que se me quedó en el tintero, que es, yo creo que la película, bueno, he de decir que hay mucha gente que nos va a escuchar y que nos va a poner a parir, porque esta película le gusta mucho a mucha gente. Yo, por ejemplo, la he visto con mi mujer, y a mi mujer la película le gusta mucho, le parece una película muy fresca, muy divertida, ella en su momento conectó muy bien con ella también, y bueno, en un segundo visionado, no le ha parecido una mala película, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, esto va un poco también según cada uno, ¿no? Y yo, por ejemplo, hay una escena que me parece muy divertida, que es cuando están en el campo. Bueno, no sé si sabéis lo que es el spotting. El train spotting es una afición, igual que el plane spotting, es una afición que va un poquito de, bueno, casi como un estilo de meditación relacionada con la observación, que es esa gente que se va a observar trenes, ¿no? Que se va a las estaciones de trenes a relajarse, a pasar un poco, a ver pasar trenes y bueno, pues no sé qué relación tiene eso con la película. Sí que sé que hay varios momentos, varias escenas en las que se ven esas estaciones de trenes, ¿no? Donde se practican este train spotting, y hay veces que se ven pasar trenes en varios momentos de la película, ¿no? Y la escena que yo decía era la escena en la que, bueno, pues están en el campo al aire libre, ¿no? Y qué maravilla y qué bien se está aquí. Y empieza este hombre a despotricar de cómo está el mundo y acaba echando una perorata con una negatividad y un mal rollo tremendo, y el que inicialmente decía que qué buen paisaje y qué tal, casi que se tiene que disculpar con él por haber dicho algo positivo, ¿no? Y yo creo que un poco refleja el carácter negativista y tremendista y hater de la película, ¿no?
Sí, más lo del Trainspotting que has dicho tú, Chus, lo que has dicho de que pues eso, es una afición de observar cómo pasan los trenes, ¿no? Pues en el libro creo que se hace como un paralelismo entre pues cómo hay una afición en Gran Bretaña de ir a observar los trenes, ver pasar los trenes, y hace el paralelismo con los mismos personajes de cómo dejan pasar su vida mediante el consumo de droga. Uh-huh. Más o menos ese es el paralelismo que hay entre los dos, o cómo lo oscila. Lo que has dicho de cómo se ve la negatividad durante la película, estoy de acuerdo contigo, porque además el personaje... es como el más no sé, histriónico, el que más se enfada todo el rato, bueno, aparte de Robert Carlyle, es como el más intelectual y a la vez el que más se enfada todo el rato, y sí que es verdad que durante toda la película lo único que ves es negatividad, de hecho empieza así y termina así, empieza con el discurso negativo ese de compra una casa, compra una televisión gigante. Ese discurso pesimista empieza la película así y termina de la misma forma diciendo
pues, y no da ningún respiro, ¿eh? No da ningún respiro,
no,
de
no,
hecho
no, para nada.
De hecho hay momentos muy agresivos en la película, como agreden a personas que llevan otra filosofía de vida, y como el hombre este que entra al baño y van a por él y le roban el dinero, ¿no? La película es despiadada, ¿no? Es completamente despiadada. Por eso digo que me parece un poco peligroso este mensaje, normalizarlo, ¿no? Y incluso aplaudirlo, cuidado, ¿no?
Lo de Trainspotting también hace referencia a que es un término muy en jerga semi-escocesa y tal, hace referencia al hecho de buscarse la vena en el brazo. Uh-huh. Eso es un Trainspotting, ¿no? Porque metafóricamente la droga corre por las venas igual que los trenes por las vías, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo he leído, ¿eh? Yo no puedo sacar esa conclusión solamente viendo la película. Uh-huh. Pero desde luego, el momento que decías tú, Chus, es el momento que yo iba a decir como el que más me gusta de la película, porque además el razonamiento que hace, aunque sea muy destructivo y muy tal, es un razonamiento divertido, ¿no? Pero somos unos idiotas gobernados por unos idiotas, ¿no? Entonces, ¿quién es más idiota, ¿no? De todo esto, porque además, de una manera absolutamente negativa, describe el carácter inglés, ¿no? Con todo mi respeto para los ingleses, de una forma que a un español le puede llegar bastante, ¿no? Porque con nuestra rivalidad ancestral, ¿no? Pero desde luego me parece un momento bastante divertido, por lo menos. Es un momento como de negatividad, sin duda, pero que te da un pequeño respiro.
Sí, sí. Somos un país colonizado, un país de idiotas colonizados por idiotas, ¿no? Eso muy divertido, sí. Ah, la película tiene momentos divertidos, tiene unos cuantos, ¿no? Y bueno, yo creo que es lo que hace que a mucha gente le guste, ¿no?
A mí, el recurso de la alfombra, cuando se mete el pico y se viene para abajo, a mí me gustó mucho esa forma de...
Yo me acordé de la película Esta casa es una ruina, la escena maravillosa en la que Tom Hanks se queda atrapado en la alfombra. Yo creo que de las escenas con las que más me he reído yo en una sala de cine, ese hombre atrapado en esa alfombra, esperando que la mujer
llegue. ¡Rimemos con Ana! Ana, Juliana, Mundana, es lo que decía, ¿no? Es estaba tremenda. Ahí todo.
Sí. Película muy divertida, ¿eh? De Tom Hanks. Y bueno, no hemos dicho el año 96, las películas, ni los libros que Gorka tendrá por ahí, que no sé de qué año es el libro. No sé si tienes el dato, Gorka, de qué año es la novela.
Sí, es del 93 y yo he traído tres libros. Uno de ellos es El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte, un libro que tiene su adaptación en La novena puerta de Roman Polanski. Novena puerta creo que era. Sí. Espera que lo verifico. Sí, así es. Sí, es. Sí, sí. Y bueno, pues no deja de ser un libro en el que empieza a despuntar Arturo Pérez Reverte, un libro que habla sobre metaliteratura, porque habla de otros libros como son Los Tres Mosqueteros de Dumas, de El Conde Montecristo, de La Reina Margot o de 20 años después, y también habla de otros libros como La Divina Comedia o El Escaramuch. Y otro libro que, fíjate, dejé de leer, empecé a leer y lo dejé, pero de estas cosas que dices, ¿por qué dejé de leer yo este libro con lo que me estaba gustando? No sé, fue una cosa curiosa, Lituma en los Andes, me gustaba mucho cómo estaba escrito, de Mario Vargas Llosa.
¿Qué año lo leíste?
En el 94, 95.
¿Qué año conociste a tu mujer?
Puede ser.
A lo mejor encontramos una explicación por algún sitio.
Pues Lituma en los Andes, también recomendable. Y luego otra de Juan Marsé, del cual recomiendo un documental que hay en Filmin, que pone a parir al premio Planeta, y es muy interesante, y que se llama El embrujo de Shanghái, que también es una película que llevó al cine en 2002 Fernando Trueba, y un Juan Marsé, pues que murió el año pasado en julio, el 18 de julio. Fíjate, curioso día para morirse, un 18 de julio.
Vale, pues yo he hecho una lista de películas del año 96. Me he dejado fuera algunas películas unánime, como por ejemplo la de Lars von Trier, Rompiendo las olas. No la he metido en la lista. Mira, he empezado, por ejemplo, por una peli que a mí me parece muy divertida, que no es una peli que probablemente sea un peliculón, pero a mí me siempre que la veo me río mucho, que es Una jaula de grillos, de Mike Nichols. Me parece una peli muy divertida. He metido un Woody Allen, que a mí me gusta mucho, que es Todos dicen I love you, que es de ese año. Después he metido una película española, que me acuerdo que en su momento a mí me llamó la atención y por los tonos, los colores y la fotografía, que es Tierra, de Julio Medem. Después he metido Crash, de David Cronenberg, que es una película que en su momento me acuerdo que nos gustó mucho en la escuela de cine, en la escuela de arquitectura, en el aula de cine de David Cronenberg, que es una peli de la que no se habla mucho. Por supuesto he metido Fargo, de los Coen, que es de ese año. También he metido Secretos y Mentiras, de Mike Leigh. He metido una película que a mí me parece buenísima, que es Hamlet, el Hamlet de Kenneth Branagh. No sé si César comparte la opinión. A mí me es un tipo que me interesa mucho, Kenneth Branagh.
Y más la dirigió él, creo.
Sí.
Él mismo.
Y después he metido Shine, por la interpretación de Geoffrey Rush, que me gustó mucho en su momento. Y después he metido también dos películas que a lo mejor no conoce todo el mundo, pero una es un director que era un director de fotografía estupendo también, que era Arturo Ripstein, mexicano. Una película que se llama Profundo Carmesí, del año 96. Y una película italiana, de Roberto Faenza, con Marcello Mastroianni, una película que habla de periodismo en la dictadura de Salazar, que es Sostiene Pereira. Esa es la lista que me he hecho yo esta semana. No sé si la gente...
Vale, yo voy a contar una anécdota referida a la película.
Venga.
Que
no te, no te hemos pedido anécdota hoy y...
No, es igual.
No, venga, dale.
Danny Boyle, que está un poquito más para allá que para acá, parece ser que le pidió a Ewan McGregor, en la escena de la que se ve el brazo que se está metiendo el pico y tal, le pidió que se metiera un pico, de verdad, y Ewan McGregor le dijo que de ninguna manera, vamos, que ya se podía poner como se quisiera poner, que no se lo iba a meter, y Danny Boyle dijo, bueno, pues entonces en lugar de droga pues metemos alguna sustancia inocua, lo que sea y tal, y el Ewan McGregor dijo que no. Que ya podía pagarle un millón de libras, que no se iba a meter nada. Y entonces tuvieron que hacer esa escena en concreto, que, por cierto, está muy calcada de Pulp Fiction. Uh-huh. Que es de 2 años antes. Tuvieron que poner un brazo prostético, ¿no? Un brazo de mentira, un brazo de maniquí, que está muy bien hecho, por otra parte. Para poder hacer el pico de Ewan McGregor.
Que por cierto, un pico de heroína, según Antonio Escotado, que tiene su libro La historia de las drogas, que es un tipo que ha probado todas las drogas, yo no sé cómo no se ha quedado enganchado, qué capacidad tenía para no...
Yo conozco un par de ellos que podrían escribir ese libro perfectamente.
¿Sí, no? Pues dice que es una sensación brutal, esa, la de la heroína por vía intravenosa. Porque luego está la heroína con el chino, lo que es de fumada, y incluso esnifada. Que la esnifada debe ser el efecto más prolongado, te viene al de pocas horas. Pero vamos, dice esto Escotado, que eso de la heroína inyectada debe ser una sensación increíble.
Bueno, de la cual, obviamente, yo prefiero la sensación de un buen chuletón con sus patatas.
Hombre, sin duda.
Hagamos apología en conversaciones de otras cosas.
O incluso un buen gol.
Yo por este hombre, por el Antonio Escotado, que es un tipo famoso por tratar las drogas. Porque, a ver, Chus, las drogas se pueden tratar de muchas formas.
Sí, está claro.
Eso está claro. Y también podemos tratar las drogas como una sustancia que existe ahí, que en función de del estado emocional en el que tú estés, eres más propenso a caer en la adicción o no a caer en la adicción. Y a mí hay una serie de posturas que son más proclives a entender la droga como una sustancia X que, bueno, pues no victimizarla. Y no he indagado mucho en ello y no soy partidario de hacer apología de la heroína, ni mucho menos me metería yo un pico, pero bueno, que está ahí.
Bueno, pero hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es la sensación de control que uno puede tener sobre lo que escucha, lo que lee y tal y cual, y otra muy diferente es verte atrapado en ese mundo que desgraciadamente es muy complicado, ¿no?
De Preminger.
Ah, fantástica. Fantástica. La película del Hombre del Brazo de Oro, ¿no?
Sí, de Preminger con Frank Sinatra. Con Frank Sinatra, con Kim Novak y Eleanor Parker. Hablaba precisamente pues de cómo te puedes meter en ese mundo y es muy difícil salir, aunque por mucho que te lo propongas. ¿Sí?
Bueno, de ese mundo y de cualquier otro, como por ejemplo, a mí hay una película de Billy Wilder que es Días sin huella, hablando del mundo del alcoholismo, que es bestial también, fantástica.
Junto con Días de Vino y Rosas.
Yo insisto en el componente emocional de cuando una persona se acerca a algo que puede generar adicción. ¿Cómo estás? ¿En qué situación estás? No te acerques, pero mucho menos te acerques si estás en un periodo depresivo o bajito de moral.
Nayib, tú querías decir algo, ¿no? Que te he cortado.
Justamente con lo que acaba de decir Gorka, que lo mismo que he dicho antes, sin ser la película, pues es una genialidad. Me parece que hay una cosa que retrata más o menos bien, y eso sin ser la realidad de los años 80, que sería más cruda, pues con el tema de la heroína y así, es la generación X, esta generación que fue una de las primeras del siglo XX, que se vio, pues eso, o sea, fue una generación que no tenía guerras que librar, prácticamente. Entonces, era una generación sumida en el puro existencialismo de no saber qué hacer. Y entonces, me parece más o menos que lo retrata medio bien en el sentido de cómo la heroína se convierte en el medio de ocio de estos chavales y de cómo la apatía, la desgana, les lleva a consumir droga. Por supuesto, sin yo tomármelo como, yo que sé, una apología directa, sí que es verdad que no se criminaliza demasiado en la película, pues eso, el tema...
Bueno, cuidado, que hay un personaje que muere porque no es capaz de desengancharse de la droga, o sea que...
Sí, igual
que el personaje de Ewan McGregor, parece que se engancha y se desengancha cuando le da la gana y que lo trata un poco así, ¿no? Después está el del otro amigo que dice, no, tranquilo, yo soy adulto, sé decidir, y no sabe salir de ese mundo y acaba muriendo, vamos, por cierto, con una muerte un poco cómica, que le meten ahí el tema este del gato y no sé qué historia.
Sí.
Pero bueno, que ese personaje sí que...
Quiero decir, el final no te dice, este tipo va a salir de esto. No te dice, este chaval va a coger otra vida por la vida.
Bueno, hay uno, al final está hablándote también desde el futuro, ¿no? La frase final, que ese traveling que se ve él corriendo con la maleta, la conversación de fondo que se oye, es el personaje hablando desde el futuro, prácticamente, ¿no? Diciendo, bueno, no cambié, seguí por este camino, ¿no? Y te está hablando, no sabemos cuántos años en el futuro, probablemente antes de la segunda parte de la película. Pero bueno, hace ese viaje temporal también ahí, ¿no?
Pero si te fijas, te dice más o menos el final de la película con que el tipo, o sea, acaba de la misma forma, con el mismo speech con el que empieza y también con la misma sonrisa de loco.
Sí.
Entonces te acaba diciendo lo mismo, más o menos. Te va a decir, por mucho que haya intentado cambiar,
es mucho más realista el pico. Sí. Y es mucho más sensibilizador. Sí que es un poco naive Trainspotting. Trainspotting es naive.
Sí.
Y el pico te muestra la crudeza de la heroína. Y te muestra cómo tenían diferentes picos en diferentes vías, en diferentes partes del cuerpo. Y te muestra una sobredosis. Te muestra el enganche, el asesinato. Fíjate, estamos como lo que dice Chus, ¿no? Estamos haciendo spoiler de otras películas. Pero
no,
bueno,
no pasa nada, ya nos criticarán, no pasa nada.
Es decir, es mucho más realista y va más sensibilizadora el pico que Trainspotting, que no deja de ser Knife.
Sí, Trainspotting juega con el tema. Juega con el tema y, vamos, la relación de la familia con es tremendo, es de cachondeo. Ese padre y esa madre con el platito, con el sándwich, allí mirando al niño, en fin. Pero bueno, yo creo que la película es lo que es, intenta ser lo que es un divertimento de la época para gente que quiere pasar un buen rato en la sala de cine y nada más. Yo creo que no hay que llevarla más allá, ¿no? Bueno, no sé si queréis rematar con...
Es un poco oportunista, ¿eh?
Sí, César, di. Comenta, comenta.
Sí, no, que es un poco oportunista. Es una película que se sube a un carro que a lo mejor en los 90 pues tenía su sentido, ¿no? Y a lo mejor no tanto ahora. Lo que le dice Gorka con respecto al pico, claro, el pico es una visión muy ochentera,
sí,
del tema de la drogadicción, ¿no? Mucho más sórdida, por decirlo de alguna manera, siendo esta sórdida también. Pero es una más naturalista, podríamos decir,
y con una literaria, y con una diferencia, el pico
es más naturalista, mientras que esta suaviza un poquito más la historia, precisamente por lo que ha dicho Nayib, porque son gente que se droga porque se aburre, no porque tengas determinados problemas, que es lo que le pasa al protagonista del pico, por ejemplo, ¿no?
No, y que creo que en el pico también, bueno, en fin, que estamos haciendo ya un conversaciones del pico, ¿no? El tema de la desinformación sobre el mundo de las drogas, ¿no? Que aquí en esta película, en los 90, ya había información de sobra como para saber dónde te estabas metiendo y, en fin,
a dónde te llevaba,
¿no? Sí, sí. Pues señores, para cerrar, no sé si queréis comentar alguna cosa. Presentamos películas del próximo Conversacine. Pues César, que es quien ha elegido la película del próximo programa. César, si quieres aventurarle a los oyentes cuál va a ser el próximo programa.
Pues nos vamos a otro mundo también muy sórdido, pero que me parece apasionante, que es De repente el último verano, basada en la obra de Tennessee Williams.
Yo te agradezco enormemente que traigas de nuevo a Tennessee Williams a Conversacines, porque yo soy fan de su lectura. Y es una pena que no hayamos enganchado un conversalibros con una obra de Tennessee Williams, porque se disfruta muchísimo leyéndole, pero bueno, y viéndole en cine.
Tiene muchas, podemos hacerlo. Sí, ¿eh? Sí.
Y bueno, Gorka, también si quieres adelantar ya cuál va a ser el próximo libro del conversalibros.
Bueno, la será La librería, que es la película de Coisette, y la autora Penélope Fitzgerald, el libro, el mismo muy título. Bien.
Pues ya saben, tienen un mes para poder abordar la lectura de La librería y 15 días para ver De repente el último verano, Es así, ¿no, César? De repente el último verano.
Sí. Vale. Sí, sí.
De repente el último verano. Y les esperamos aquí en 15 días para abordar pues lo que hacemos aquí. Una conversación tranquila, sosegada, donde pues probablemente diremos cosas que no les gusten o con las que no estén de acuerdo, pero les animamos a que nos escriban a conversaciones@hotmail.com o que nos dejen algún comentario tanto en el blog como en nuestras redes sociales, en Twitter, @conversaciones, o en el Telegram, el grupo de Telegram de Conversaciones, que es t.me/conversaciones. Por cierto, y lo digo ahora que es el final del programa, quedó desierto un regalo que yo ofrecí, que era el libro El viaje de Marcos, que nadie lo reclamó. Si hay algún oyente que nos escriba un mail a conversaciones@hotmail.com y nos haga algún comentario, pues desde aquí le regalamos ese ejemplar del viaje de Marcos para que lo tenga. O sea que estamos de oferta, señores, aprovechen. Nada más, un abrazo fuerte para todos y todas. Y nos vemos en el próximo programa.